triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Estaba yo echando cuentas y yo es una de las artistas que conozco más solidarias, con canciones más solidarias. Esta, bueno, con el tema que vamos a tratar, pero tiene una con los hermanos Muñoz de Estopa sobre el cáncer. Acaba de hacer con un montón de artistas más una dedicada a aquellos que sufren todo tipo de discriminación. En fin, Rozalén, a ver si un día tenemos la suerte de que nos venga por Monforte de Lemos cuando recuperemos esas fiestas de agosto. Este tema lo compartimos con otros muchos el día propio, el día 25, aunque siempre decimos aquí, tiene que ser todos los días, absolutamente todos. Margarita López, concejera de Muller, Igualdad de do Concello de Monforte. Bienvenida a los estudios de Radio Monforte.
Pues muchas gracias. Es la primera vez que vengo y que sepas que cuando quieras aquí estaré y muchas gracias por invitarme.
No, nosotros gracias por acudir, que nos gusta, sí, se puede hacer hoy en día todo por teléfono, pero mejor cara a cara porque comentamos, nos vemos las reacciones y podemos comentar muchas más cosas, sobre todo por la calidad de sonido, voces, también, además también tan bonitas como la tuya, pues que le hagan justicia como debe de ser. Bueno, ha sido unos días intensos, el día 25, vamos a decir el propio. Oye, qué pena que nos faltara esa cadena humana, pero circunstancias, ¿verdad? Segundo año que no podemos hacerlo.
¿Sabes lo que pasa? No queremos arriesgar, porque tal como están las cosas, hoy están bien, mañana lógico, mal, y son cosas que se programan de un día para otro, no, son meses, tiempo que lleva organizarlos, y claro, cuando tenemos la mínima duda, pues al final es mejor ser prudentes y ir poco a poco.
Nos ha pasado a nosotros. Teníamos previsto un sábado pues, entretenido, entretenimiento de animación, y por el tema justo que entran las restricciones del ocio nocturno, pues hemos tenido que retrasarlo, pero habrá otros momentos y seguramente que lo realizaremos. Esto todos los días, como decíamos. Lo que pasa es que hay que hacerlo más visible porque poco a poco, pues uno dice, bueno, como no hay tal, pues esto ya es una cosa. Y desgraciadamente no, porque los datos es lo que nos dicen. Por una parte decimos, pues bien, porque eso quiere decir que se denuncia, pero por otra parte, que siguen estando ahí y que los números, desgraciadamente, uno solo ya, eso no se puede permitir. Pero tenemos desgraciadamente los números, Margarita, tremendos.
Bueno, pues son duros. Pues fíjate, viendo los datos el otro día para actualizarlos un poco a fecha de 25 de noviembre, pues este año ya van 37 mujeres asesinadas. Y lo que más me impresiona es cuando haces el cómputo desde que se comenzó a computar, que fue desde cuando salió la Ley de Violencia de Género en el 2003, pues son casi 1.200 mujeres. Que dices, 1.200 mujeres que prácticamente, dices, si hubiera sido un ataque terrorista, imagínate.
O un pequeño municipio, desaparecería toda la población.
Totalmente, más de uno, porque aquí en Lugo hay algunos que tienen 500 habitantes.
Pues fíjate.
Y desaparecería el municipio completamente. Y claro, y además dices, bueno, pues va cambiando, pero yo creo que aunque se visibilice, a mí me da la impresión de que hay como una marcha atrás. No sé explicarte. Lo comento muchas veces con padres que mis hijos ya son adultos, pero con padres que tienen niños más pequeños. Y me dicen que entre que los padres hoy por hoy no controlas las redes sociales como las controlan tus hijos, está claro, porque por mucho que quieras, ellos nacieron en eso. Y entonces es un mundo tan difícil de controlar que se te escapa de las manos, porque tú puedes no dejarle un móvil a tu hijo y dices, bueno, pues hasta que tenga 13 años, 14 años no dejo móvil, pero su amigo lo va a tener, va a tener igual el acceso. Entonces, y ahí es donde se está moviendo hoy por hoy, en la parte digital es donde se está moviendo la mayor problemática.
El ser humano que todo lo bueno a veces lo transforma en malo, ¿eh? De antes pues teníamos desgraciadamente esa violencia, pues que lo teníamos ahí en el barrio, que teníamos tal, dentro de la familia, etcétera, etcétera. Pero ahora, como dices tú, a través de eso, una cosa bien utilizada, no es culpa de las redes, como decimos muchas veces, la tecnología. El que va conduciendo como un loco, el coche no tiene la culpa, está clarísimo. Esa es la historia. Y otra cosa desgraciada, que estamos hablando de esas 1000 y pico mujeres, pero eso es lo más, desgraciadamente es el final desgraciado, el final tremendo. Pero todo lo que ha pasado a esa mujer y todo lo que están pasando en este momento mujeres en silencio, en oculto, porque la gente sigue, no te metas, no tal, eso es cosa de ellos y tal, no sé, eso, educación, ¿no?
Totalmente. Lo que dices tú, las redes sociales no son malas en sí. Son malas si haces un uso mal de ellas, como cualquier cosa. Y las mujeres asesinadas, hay que pensar que cada mujer tiene una vida, tiene un rostro, una familia que se deshace, ilusiones perdidas, al final no son solo números.
No, absoluto.
Detrás de cada mujer asesinada hay una familia, hay unos hijos.
Que desgraciadamente a veces los hijos también sufren esa violencia que acaba tan mal,
sí.
O que durante un periodo de tiempo, etcétera. Es que solo pensar eso, dices, qué tremendo cuando es, qué tremendo, qué injusto, pero empiezas a pensar eso, y las que lo están pasando en este momento, y pueden llegar a ese final también, o sin llegar a ese final, su vida destrozada, como dices tú, psicológicamente, de no querer seguir adelante, y cómo, volvemos a los hijos, cómo aguantan por los hijos, madre mía. Es que eso es algo que inhumano.
Sí, es que sabes lo que pasa, que yo creo que, oigo hablar con la violencia vicaria. En realidad, cuando los padres matan a sus hijos, no lo hacen porque quieran matar a sus hijos, lo hacen porque hacerle daño.
Quieren hacer daño, llegar
hacer daño
al máximo, el máximo.
Es ya la mayor tortura que le puedes hacer a una madre.
Claro.
Dices, bueno, pues psicológicamente va a quedar mal, yo mato a mi hijo, no sé en qué año fue, creo que fue en el 2017, en la zona de Coruña, pues mató al niño de 11 años, luego se suicidó él, en el tiempo que tenía, el permiso que tenía, bueno, que iba el niño con su padre el fin de semana.
Sí.
Y no creo que quisiera matar a su hijo. Lo que quería era hacer daño. Si no lo podía hacer de una manera, pues lo hacía de otra. Al final siguen siendo igual víctimas de violencia de género. Indirectamente, pero sí son.
De hecho, muchas veces que hay que quitar eso del orden de los humanos, no altera el factor, el valor del producto. Suicídate tú primero y luego intenta que no vas a poder hacerlo.
O sea, era lo perfecto.
Desgraciadamente así. Sí. Pero bueno, como os digo, esa educación, esa propuesta que cada año desde el Concello de Monforte de Lemos se realiza pensando mucho, sobre todo indudablemente incluyendo actividades para las mujeres, para todos, pero también esas jornadas para los más jóvenes, para que no sé cómo decirlo, es que yo lo digo también con el tema del tabaco, o sea, los jóvenes ahora tienen tanta información, o sea, que antes, pues a lo mejor. Y de esto es comportarse bien, ¿eh? Yo estoy hablando, por ejemplo, del tabaco. Tienes tanta información, ¿por qué ellos no aprenden? Además, ellos dicen que son superiores a nosotros, a nuestros padres, que los mayores, los viejos, que a veces nos dicen así, como intentando así. ¿Por qué? Porque no se les consigue transmitir o no nos preocupamos. Y siempre al principio se dice, bueno, es cosa de niños y tal, sí, pero eso a mí me pasó un caso. Vi que tres niños estaban zurrando la uno, no a mi hijo, pero porque no quiero para mi hijo y tal. Y claro, y le fue donde le dijo, oye, mira, es que estos chavales son niños y tal, ya, pero es que luego de mayores se transforman en maltratadores. Es así.
Es que al final, yo creo que en general, a todos los niveles de la educación, yo creo que lo que no haces antes de los 15, de los 16 años, luego es muy difícil de reconducir.
Ya.
A nivel de educación, a nivel de, bueno, de todo.
De formación, de todo.
De todo. Entonces, yo creo que hay que empezar por la base. Y bueno, nosotros desde el Centro de Información a la Mujer, lo que hacemos es, desde luego, la psicóloga, en la pandemia lo dejamos un poco aparcado, porque claro, entre el confinamiento y todo esto, pues no se hizo, pero íbamos pues como cada dos meses a los centros educativos para hacer programas en igualdad. ¿Qué pasa? Ahora, como es más complicado, tenemos más carga en el servicio, porque realmente hay mucho más carga en el servicio. Entonces, tenemos poco tiempo para esas cosas y hacemos obradoiros. Conocemos a gente que lo hace muy bien, que son muy buenas profesionales. Y entonces, ahora en esta época estuvimos haciendo el de Enredando, que es para tercero de la ESO, y en Línea con Igualdad para el sexto de primaria. Pero bueno, estos son momentos puntuales. Y ayer me decía una madre que su hija había llegado a casa contándole lo que había pasado, que le había gustado mucho y tal, y lo que le contó ella, luego me llamó y me dijo, ¿sabes una cosa? Tenéis que darnos a los padres.
Qué bueno.
Porque los padres no sabía de lo que le estaba hablando su hija.
Claro.
Realmente, y su hija tiene 11 años. Y no sabía de lo que le estaba hablando. Dice, yo creo que es que a los padres nos hace falta eso. Yo le puse un ejemplo, ella es mucho más joven que yo, y le puse un ejemplo que nos pasaba a nosotros a otro nivel con las drogas en mi época. Yo pues en los años 80 tenía 20 años y amigos míos, se murieron.
Desgraciadamente, sí.
Se murieron, ni uno ni dos. Yo creo que caías o no caías de casualidad, de casualidad. Y aquí en Monforte realmente había bastante droga. Pero yo creo que era una casualidad, porque nadie sabía, tampoco lo veíamos tan malo. No tenías la información que tienes ahora. Y sin embargo, ahora sigue habiendo también mucha gente que se engancha a la droga.
Sí.
Entonces digo, madre mía, ahora sí saben lo que es, porque antes no sabíamos lo que era, no sabíamos ni lo que era el SIDA, no sabíamos nada.
Yo hablaba del tabaco, pero es lo mismo.
Es lo mismo, sí, a otro nivel, pero sigue siendo una adicción. Como el alcohol, las drogas, el tabaco. Entonces, al final, dices, con tanta información que hay, que yo creo que a veces es sobresaturado, no te da tiempo, va tan rápida la información que no da tiempo muchas veces a asimilarla. No te paras, dices, me voy a sentar tranquilamente a pensar esto, que si un Twitter, que si esto, que si lo otro. Entonces, al final, va tan rápido que no sé si es que no la procesamos en profundidad, que no pensamos las cosas, porque yo hablo a nivel personal, pero hablo a nivel también de mis amigas, de la gente que me rodea, que yo sigue teniendo mis amigas de pequeña, como digo yo, vas encontrando a mucha gente en la vida, pero hay quien te acompaña desde preescolar, como tengo yo mis amigas.
Y juntos habéis visto toda esa evolución de todo.
Justamente.
De este mundo.
De este mundo. Entonces, procuramos siempre reunirnos un día a la semana.
Qué bueno.
Sí, siempre nos reunimos. Puede ser que tengamos cualquier cosa, pero bueno, intentamos reunirnos un día a la semana para hablar y comentamos temas de estos. Y es verdad, yo nunca, puedes creérmelo, Rafa, nunca tuve una sensación de miedo, una sensación de que cualquier amigo mío se hubiera sobrepasado. Jamás. Y lo digo con que digo, pues a lo mejor soy rarita.
No.
Pero y es verdad. Y nosotros teníamos amigos, pues, por casualidades de la vida, teníamos amigos, pues cuando yo tenía 16, 17 años, pues teníamos amigos pues, que tenían 27, que ya tenían coche, que trabajaban en el banco, que habían venido para aquí de casualidad. Hicimos como una pandilla con ellos. Y mi madre me decía, ¿pero cómo vas a ir con chicos de 27 años que tienen coche, tú que tienes 16, 17? Y digo, mamá, pero si es que son amigos nuestros. Mi madre lo veía como, bueno, que vengan a comer un día a casa, lo típico. Entonces los conoció, ya le parecieron bien. Y seguimos siendo amigos. Y nunca tuve ninguna, nada, es que de verdad, ninguna sensación ni de miedo. Y digo, y ahora realmente... Hombre, vas a esa encuesta que hizo el Ministerio de Igualdad, que fue muy buena, que hicieron una macroencuesta en el 2019, y hablaba que sobre un 37,2% de las mujeres en algún momento habían tenido algún problema de machismo, no solamente de violencia, pues que a mí sí realmente me pasó una vez. Mira, ahora se me vino a la mente. Una vez, pues yo qué sé, esto es una anécdota que voy a contar, pero me sucedió y me quedó marcada.
La vida misma.
La vida misma. Pues los domingos íbamos al cine. Pues yo qué sé, aquí en Monforte, pues desde que teníamos 9 o 10 años íbamos solas al cine, realmente.
Al Teatro Lemos.
No, esto fue en el Capitol.
Al Capitol, es verdad
fue
que
fue en el Capitol. Esto realmente fue en el Capitol.
Yo pillé el Teatro Lemos cuando vine para aquí.
Pues lo que te cuento pasó en el Capitol. Entonces íbamos, pues las amigas, pues íbamos al cine, pues en los domingos, pues. Y recuerdo que, bueno, llegamos al cine, nos sentamos y yo vi que un señor se sentó a mi lado. Entró por el otro lado, sentó a mi lado. Yo tenía 9 o 10 años, no tenía más, ¿eh? Estábamos viendo la película y de repente noto que el señor me pasa la mano por aquí.
¿Qué dices? Pero no,
sí. Yo, mire, o sea, si lo vuelvo a ver...
Eso pasa del machismo.
Por eso, eso ya es... Entonces le dije
abuso,
a mis amigas, vámonos rápido. Yo no tenía otra cosa que hacer. O sea, digo, vámonos rápido. Mis amigas, ¿pero qué te pasa? Y yo, vámonos. Y nos fuimos. Yo llegué y se lo conté a mi madre. Y dice, mi madre, ¿pero cómo era? Y yo tenía bigote. Era tal, claro. A ver, era imposible de saber quién era, claro. Y eso sí me sucedió, fíjate. Uh-huh. Eso sí me sucedió. Y me quedó grabado eso. Sí, me quedó grabado.
Estaba viendo, por ejemplo, ayer un reportaje, no, este mediodía, del tema de las árbitras. Árbitros, uh-huh. Árbitras, no sé cómo decirte, perdón, ¿eh?
Sí, da igual.
Bueno, que y contaban eso, que ya decía el entrenador, bueno, tranquila, que ya le he dicho a los jugadores que eres mujer. No tienes que decir nada, soy árbitro y lo que tiene que hacer es respetar, igual que respetar a cualquier otro. Uh-huh. O sea, que todavía, y esto estoy diciendo este mismo mediodía, entonces... se traslada a tantas partes y a tantos sitios. Ay, lo que por favor, todo ese trabajo que dices con grandes profesionales, con esa promoción desde el concello y desde cualquier, por ejemplo, también nuestra compañera Luisa Stray desde el Centro de Dependencia, cuando lleguen a casa que no destrocen, eso son tonterías, eso nada, eso tal, eso cual. Lo pedimos, por favor, ¿verdad?
Sí, claro, no son tonterías, ¿no?
Este año, bueno, estamos dentro del tema de la pandemia, estamos dentro de estas circunstancias. Este año nosotros podemos también trasladarnos. ¿Cómo la respuesta ante las actividades? Porque también a veces la sociedad, la gente, yo lo digo personalmente porque vengo de un sitio muy complicado en aquellos años que tú estabas aquí, yo estaba allí, ya lo sabes. El mirar para otro lado, el decir, bueno, si no hablamos de ello, si no decimos nada, no pasa. Es como, pero el día que te pasa a ti o a alguien muy apegado a ti, es como un golpe, de una bofetada de realidad. ¿Cómo han sido estas jornadas que habéis realizado, estas actividades? ¿Cómo has visto
pues,
tú la respuesta?
A ver, por ejemplo, la jornada formativa de hoy iba dirigida fundamentalmente a profesionales. Entonces, pues bueno, vinieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues vinieron la policía local, vino la rama sanitaria, vinieron médicos del hospital y del centro de salud, trabajadoras sociales de todos los concellos del entorno. ¿Qué más te podía decir? Vinieron también, se está haciendo un programa piloto aquí en Monforte, en el Colegio Novo. Les llama un programa, creo que es Aralar, creo, estoy sí. Hablando un poco de memoria, pero creo que es así, que están haciendo un estudio con los alumnos, intentando ver si hay alguna actitud por parte de ellos, porque muchas veces los niños al final son los que lo somatizan, a lo mejor lo ven en casa y luego, aunque no le gusta decirlo, porque la mayoría de esos padres le dicen, lo de casa no se cuenta, eso es lo primero que le dicen, lo de casa no se cuenta. Y bueno, es un programa piloto, yo creo que va a funcionar bien, empezó a funcionar ahora. Y bueno, aparte de eso, pues la gente es muy receptiva, porque el que al final se mete un poco en el tema de la violencia, acabas tocado, porque aunque a ti no te toque de cerca, cuando conoces lo que realmente sucede en la sociedad, llevas un golpe de realidad, ¿eh? Te das cuenta de que hay mucha gente que está sufriendo, mucha.
Sí.
Mucha, ¿eh? Mucha, ni uno ni dos. Y mira, ahora se me acaba de venir a la cabeza una cosa que oí en el telediario que me pareció terrible, terrorífica. Hoy creo que se votaba algo del Pacto de Estado sobre Violencia de Género y votaron todos a favor menos Vox. Y él, lo digo porque me pareció surrealista cuando dio la rueda de prensa y dijo que bueno, que ellos no eran machistas, que ellos tenían muchas mujeres en el partido y que eran casi iguales que los hombres.
Pero cómo, iba a decir yo, pero cómo las tratáis, ya me acabas de dar la
eso
clave,
fue, ¿no? y lo vio normal,
si ya
lo vio
dices
normal.
Casi iguales que
casi
los hombres.
Igual, sí, prácticamente igual, casi iguales que los hombres. Entonces, yo también me gustó incidir en que veo un retroceso. Veo un retroceso, lo que decía yo ahora veo un retroceso en la sociedad. Veo el retroceso de decir, bueno, es que esto es cosa de algunas personas, pero es gente de yo qué sé, que se preocupa de eso. Estos son o inmigrantes o son... Sí, es que hay una lectura... No, y hay muchas que son falsas, y digo, pero es que al final... eso acaba calando, ¿eh? Acaba calando en cierta parte de la sociedad. Y dices, en España no había llegado ese tipo de discurso, pero ya está llegando. Ya está llegando.
Desgraciadamente
está llegando. Y cala en cierta parte de la sociedad, le cala porque... Tampoco te gusta, es una situación difícil, tampoco te gusta decir, uff, pues eso realmente pasa. Es que hay gente que lo niega, que dice, bueno, pero eso son cosas de ellos, no te vas a meter lo que decías tú, no, porque ahora se llevan bien luego mal, entonces, bueno, es mejor no...
Yo lo llevo al extremo, decía el otro, ah, no, es que, bueno, claro, yo nunca he tenido un accidente hasta que lo tienes. Eso no puedes negar que hay accidentes, está clarísimo. O el tema es que yo conozco a alguien que estuvo fumando toda la vida y no le pasó nada. Bueno, ¿cuántos? Uno. Pero está demostradísimo que eso. Y luego, bueno, ¿qué dices tú los intereses? Tú eres la encargada de leer ese manifiesto. ¿Ya son cuántos con este año?
Pues mira, realmente solo dos. Bueno. No, miento, tres. Uh-huh. El primer año cuando... claro, porque date cuenta que estamos en el tercer año de legislatura. Realmente empezamos en mayo del 2019, ¿no? Uh-huh. No.
Entonces...
19, 20, 21, 22, 23, justo. Leí el del 19, el del 20 fue por la radio, sí. Fue leído porque no...
No había concentraciones.
No, claro, no había nada. Y este es el tercer año.
¿Y qué diferencia ves de este con los dos anteriores?
El anterior fue muy triste. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Estaba yo sola en el ayuntamiento, allí sola, con una cámara, con un micro. Y bueno, haciendo un poco un recordatorio, pero bueno, no es lo mismo. El anterior había sido muy bonito. Fue el primero. Habían venido todos los colegios, habíamos trabajado muchísimo. El Club de Piragüismo Quixós había puesto por el río, ¿te acuerdas? Habían llevado Monforte en negro.
Compartimos esas imágenes, lo que decíamos, la cadena humana.
La cadena humana.
Desde el Puente Nuevo, todo bien.
Sí.
Pontevedra también, todo ese recorrido.
Todo. Y entonces, además fue muy gratificante, nos llamaron del programa de Violencias en Negro, que le había gustado muchísimo lo que habíamos hecho, lo pusieron en la página web, lo compartieron en muchísimos sitios, en el canal de YouTube. Entonces, yo qué sé, digo, pues empezamos bien, ¿sabes? Me gustó la implicación de todo el mundo.
Es una satisfacción cuando algo tan importante, tan imprescindible, tan básico, puedo decir, que es el respeto a todos, pero indudablemente esto es algo tremendo. Aprovechando, bueno, ya no decimos la superioridad física, sino incluso la superioridad económica, todo lo que hemos dicho, lo tremendo con los niños.
Sí. Es que hay mucha violencia económica, que es también otro tipo de violencia.
Claro.
La violencia económica es también una violencia de género, porque ¿cuántos padres no le pasan la pensión a sus hijos? ¿Cuántos padres prefieren que quedarse sin nada, pasar todos sus bienes, hacer una...
Sí.
Antes de pagar la pensión a sus hijos, digo. Y luego los quieren tener un fin de semana. Uh-huh. Yo es que creo que hay cosas que son incompatibles.
Totalmente, pero es que es tremendo, hay que hacer algo. Pero quiero decir que por tu parte me imagino que es decir, hombre, pues por lo menos puedo poner esta parte, puedo transmitir y puedo... hacer cosas. ¿Qué cosas te gustaría que hasta ahora no hemos podido hacer? Bueno, estamos con el tema de la pandemia, no sé, a lo mejor te gustaría hacer algo especial con los niños, con los padres, como acabas de decir, es una idea.
Sí, yo creo que hay que incidir sobre todo en la educación. Lo que hay ya no lo vas a poder cambiar. Lo que hay ahora, o sea, eso ya... Hay gente que se reconduce realmente. Nosotros vemos víctimas que tienen la fuerza de voluntad de trabajar, de formarse. Tú le das la oportunidad y se centran, que al final es muy importante. Nosotros en el ayuntamiento, que es algo que me da muchísima satisfacción, tanto el año pasado como este hicimos la contratación de dos mujeres víctimas, dos en el programa anterior y dos en el programa de este año, y ves cómo le cambia la vida. Me decían que realmente les cambió la vida en el momento que empezaron a trabajar y tener su independencia económica. Decía, ya no quiero saber más de que me den dinero por esto, por lo otro. No, yo lo que quiero es trabajar.
Mira qué bien, porque hay otra cosa que no hemos hablado y decíamos la violencia con la psicológica, la verbal, la física, ya llegar a ese punto, la económica y la violencia de la soledad, sentirte sola en este caso, porque lo hemos dicho, digo por experiencias, vamos a decirlo claro, de cómo la familia, que es la que te tenía que apoyar, la tuya propia, o sea, que te dejan sola. Totalmente. Los vecinos, las amigas, no quiero. Eso es una realidad también.
Es que sabes lo que pasa, yo siempre lo digo, desde la época del liberalismo de Margaret Thatcher y Reagan, vas a decir, mira dónde va esta, la sociedad era mucho más solidaria. A partir de ahí empezaron a calar el neoliberalismo. Somos seres individuales, tenemos que buscarnos la vida nosotros solos, no está esto, no está lo otro. Y al final eso va calando en la sociedad. Entonces dice, ¿yo para qué me voy a complicar la vida? Mira, que se lo arreglen a ellos. Que se lo arreglen a ellos. Bueno, pues mira, a lo mejor luego tengo que ir a este sitio, tengo que ir al otro. Entonces, la gente no quiere complicarse la vida.
¿Y el día que tú lo necesites?
Claro, es que normalmente para recibir tienes que dar. Si no das, no recibes. Hay gente muy buena, muy buena, muy buena, que da sin recibir, pero luego te cansas. Luego te cansas. De todas formas, las mujeres víctimas... Ay, hablo mucho.
No, Rafa, no, tranquila, no estás hablando, estamos conversando.
Estamos conversando. No es que se me vienen las cosas a la cabeza. Pero mira, las mujeres víctimas no están solas. No están solas... A ver, hay muchos perfiles.
Es que ellos las hacen ver que están solas. Claro, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal?
Pero una vez que dan el paso, tienen apoyo. Tienen apoyo psicológico, date cuenta que tienen apoyo económico. Entonces, bueno, tienen apoyo policial, apoyo jurídico. Entonces...
Que den el paso.
Exacto. Que den el paso porque solas no están. Es duro, pero no están solas.
Es duro ese camino, pero es duro y muchas veces fatal quedarte en ese rincón en el que ese mal bicho te deja.
Estás anulada. Estás anulada como persona, entonces todo lo ves normal. O sea, eso es normal, otro es normal, todo es normal. Porque a lo mejor tampoco conoces otra cosa. Entonces, pues lo ves todo como normal.
Ahí teníamos esa letra de Rosalén. Y volvemos a los artistas, los creadores, sobre todo los músicos, porque a través de las canciones, que son muy universales, pueden llegar a todo. Y bueno, y también está quien escribe, quien lee, como alguien que estaba a tu lado y también hizo esa lectura también tan importante. Puede parecer una cosa mínima, pero yo creo que es importante.
Ay, voy a decir una cosa que me olvidé.
Lo que tú quieras.
También pusimos nosotros a Rosalén en el manifiesto. Antes de empezar el manifiesto me preguntaron qué música, pues ponga Rosalén, no puede ser otra, además, no tiene que ser ella. La verdad es que quería hacer un poco algo distinto, porque leer el manifiesto, bueno, pues sí, está bien, visibilizas, pero me gustaba hacer algo más. Entonces, qué mejor para mí mi referente.
Para muchos.
Mi referente, mi madre, que fue la que me explicó lo que era realmente ser una mujer. Y me lo explicó con su actitud en la vida.
Y también te explicó lo que era estar en un concello.
También me explicó lo que... Sí, pero bueno, ella en aquella época no tuvo muy buenas experiencias a veces porque fue duro.
Vaya.
Pero bueno, no, a ver, ella siempre dice que la política municipal es la que da más satisfacciones.
Sí.
Siempre me lo dice.
Dice... Mira, la política municipal, la radio local, todo lo local porque hay una proximidad.
Exacto, exacto. ¿Sabes? Ella también estuvo muy contenta contenta y, bueno, ahora estamos hablando de mi madre, pero estuvo muy contenta cuando estuvo en la diputación, que fue la primera mujer diputada de Galicia, diputada provincial de Galicia, allá por el año 82 o por ahí 83. Por cierto, que me mandó hoy mi hijo una foto de ella sentada allí en la diputación. Y ella siempre dice que la diputación también, de aquellas no funcionaba todavía la autonomía, entonces las diputaciones tenían, por ejemplo, los servicios sociales, los llevaban ellos, y mi madre hizo había un orfanato en Lugo, el orfanato de Santa María, que íbamos a comer a veces, yo me acuerdo de pequeña, iba con mi madre a comer allí al orfanato con las monjas, y ellas se puso... Yo qué sé, intentó que los niños, cada uno, estaban muy estigmatizados porque todos iban vestidos igual. Ella dijo, no, hay que cambiarlos, ponerlos en distintos colegios de Lugo. Les fue a comprar ropa, habló con el presidente, que de aquí es el señor Cacharro, le dijo, pero ¿y eso? Dice, sí, hay que comprarle ropa a los niños, que vayan cada uno vestido de una manera, porque no están estigmatizados y tal. Y le dio una vuelta. Y eso a ella, por ejemplo, la tenía, ¿sabes? Le pareció que... incluso hay niños que todavía le felicitan a Navidad. Es increíble, pero es así. Y también dice que le dio mucha satisfacción esa parte de su trayectoria política, que de aquellas era también concejala, Monforte. Fue la que inauguró la Casa de la Cultura, por ejemplo. Era concejala de Cultura. Sí. Era ella la concejala de Cultura.
Pues mira que... Bueno, lo que acabas de contar son esas cosas las que nos gusta saber, que después se habla, comillas, los políticos, que se habla tal, y esas cosas que a veces no se conocen.
Claro,
Es importante.
De aquellos no había Facebook, ni Twitter, ni nada de esto. Y eso quedaba en el petit comité de la gente que estaba allí alrededor. Pues sí. la monja esta, que no recuerdo cómo se llamaba, que nos quería un montón, porque íbamos, ya te digo, mi madre nos llevaba a comer allí, a veces al orfanato, mi hermana y a mí íbamos allá a comer con las monjas y con los niños, y ya te digo, ella eso le fue muy, muy satisfactorio para ella, sí.
Pequeñitas cosas, como lo que nos acabas de contar, que a ti te enseñan mucho de la vida, más que, bueno, las noticias, los medios de comunicación a veces, pues eso, que necesitas son titulares y no contenidos, y es lo que pasa muchas veces.
Sí, que es verdad.
Por favor, que no caigamos en eso aquí en Radio Monforte, nos avisáis y nos dais un tirón de orejas. Y volvíamos a esa lectura. Háblanos de ella.
A ver, yo quise incidir en el retroceso, en esos partidos políticos que niegan la violencia. La niegan con la boca pequeña porque, claro, al fin y al cabo somos más de la mitad de la sociedad. Entonces, claro, tampoco puede ser muy, muy agresivo.
Ya.
Pero claro, date cuenta que la violencia contra las mujeres no solamente es la violencia física, es... El matrimonio es a la fuerza, la mutilación genital, la prostitución, la violencia sexual. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas.
Que aquí a ver, entre comillas, nos quejamos. Tenemos todo derecho a quejarnos, pero lo dices tú cuando piensas. A veces tienes ese parón y dices, oh, que esto no me funciona. Ay, el peor día de mi vida que no me funciona el WhatsApp. Yo tengo leído, digo, ostras. Y entonces piensas, haces ese parón y dices... Este momento en un sitio de Afganistán, lo que estará pasando con niñas, con tan, en lugar de tan. No estás hablando del tema árabe y tal, sino que esto se da también, vamos, en España, en Galicia, en Estados Unidos, que están adelantados.
Sí.
Entonces dices, no alegrarte, decir qué alegría que lo están pasando mal otros, sino concienciarte, decir, bueno, pues. Te puedes ser menos egoísta y yo a veces cuando viene aquí gente que lo ha pasado mal, nuestra querida Nuria, fíjate qué superación, y yo le digo, Nuria, perdóname, ¿por qué? Porque el otro día me puse tonto por una tontería. Entonces, es así. Y eso también nos ayuda a mejorar y a valorar.
Claro, es que al final valorar lo que tienes es tan importante.
Y si puedes compartir.
Exacto.
Y dar un... Yo siempre he pensado que los que más dan, he visto también afortunadamente este trabajo, igual que satisfacciones te da a ti, a tu madre, a este trabajo he conocido a gente estupenda, fantástica, que la admiro, que me gustaría ser de mayor como ellos, como se suele decir. Y es eso, ¿no? Y decir, pues, gracias a tener la oportunidad de conocer a alguien, y siempre he pensado que los que menos tienen son los que más dan.
Ah, sí, por supuesto. Yo creo que los que muchos tienen es porque da muy poco. A ver, solo tengo muy claro, ¿sabes?
Es que cuando tal ha comprado la obra no sé qué, o el vino por no sé cuántos millones, o sea, están hablando de millones y sale con una satisfacción. ¿Y no tiene una satisfacción que con ese dinero salvaras tantas vidas de tantos niños que no es que sea por una enfermedad grave que nos puede pasar a cualquiera, sino simplemente por no tener un mendrugo de pan? O sea, ¿qué satisfacción más increíble podría ser?
Es que yo creo que a mí a veces esas cosas me parecen como un poco obscenas, fíjate. Hasta obscenas. En el mundo que vivimos me parecen obscenas. No me gusta la gente que hace alarde de esas cosas. Ah, pues que me compré un vino, dices tú, de 15.000 euros. Digo, ay, qué horror. Yo aunque tuviera millones, no me compraría nunca. Bueno, porque no me gusta mucho el
vino. Ya no te voy a ese extremo. Yo es que a veces sueño, me imagino, pues, dices, ¿no? Porque lo más grande que tiene el ser humano, bueno, aparte de esa empatía y tal, es la imaginación.
Ah, perdón, una cosa, que no se me enfade los bodegueros, que sí, claro.
No,
compré los vinos de los 15.000 euros también, algunos, si quieren, claro, claro.
Aquí no hay. Pero claro, dice, ¿pero por qué vale 15.000 euros realmente? Cuando tenemos aquí uno buenísimo que tiene su precio ajustado. Volvemos al tema de siempre, la publicidad, los titulares y todo esto, porque ¿qué hace? ¿Te resucita a los muertos? No. Normalmente. Y lo que decía, mucho más sencillo. O sea, yo a veces hablar de imaginación, fíjate, a este se le va la cabeza. Digo, si ahora pudiera entrar en un reality show con un látigo y ponerse a todos, ¿no están llorando? Porque no sé qué, porque no sé cuánto. A trabajar. Os estáis quejando cuando fuera hay una pandemia, hay una crisis económica, hay estos asuntos. Bueno, que me voy, perdona.
Yo no puedo con eso, no puedo. Claro. Yo cada vez, yo creo que cuando me voy haciendo más mayor me hago más exigente.
Vean dibujos animados, que de verdad que hay unos dibujos animados estupendos, mejor que un reality show, porque eso embrutece.
Embrutece, sí, totalmente.
Y luego, ¿qué valores le das también a los niños? ¿Para qué tal? En sacar un estudiar, en una carrera, en esforzarme, tal, los deportistas, si luego voy a uno de estos y sin hacer nada ni tener
estos influyentes,
ni
porque yo digo influyentes, no influencers, porque tenemos una palabra española que se llama influyentes.
Claro.
Estas personas que dicen que son influyentes.
Y entrenador, no mister.
También. Entonces, digo, estos influyentes, que son muy influyentes, claro, porque entiendo que influyen en mucha gente.
Porque se dejan influir. Y porque necesitan, yo pienso que hay un vacío, que estamos en psicoanalistas totales, ¿eh?
Ay, sí, Dios,
yo creo que es eso, hay un vacío, hay un tal, yo lo entiendo. Hombre, todos hemos pasado por una fase de, no sé, por diferentes circunstancias, en ese momento pues tienes un vacío y lo llenas con algo que, bueno, estúpido, y desgraciadamente, pues hemos hablado antes del tema de droga, con algo que te va a perjudicar a ti y a los tuyos. Uh-huh. No solamente mucha gente dice egoístamente, dice, ah, es cosa mía, ¿no? Pero tú estás destrozando a tu familia, a tus padres, a una pareja, por ejemplo. Entonces es complicado. En fin, que estamos
aquí. No es fácil.
Oye, hay que venir aquí más veces.
Estoy muy a gusto, realmente.
Y que vengan, oye, tráete un día a las amigas, hablamos de eso, oye, pues...
Ah, pues no sé si querrán venir, pero bueno, yo se lo digo.
Claro que sí. Yo creo que se sacan más cosas de esto. Yo siempre digo, no hago entrevistas, sino charlas, que digo una entrevista, pregunta, tal, ya ves que aquí no traigo nada, uh-huh. Que hablamos, comentamos, que hablamos absolutamente, prácticamente de todo, uh-huh. Y que yo creo que también hace falta estos espacios de hablar, pues como hablarías con, y no tonterías que ves por ahí, sino de experiencias propias, y que la gente también dijera, oye, pues yo he tenido esta experiencia, o a mí se me ha ocurrido esto y lo puedo proponer, y oye, es una gran idea, porque ¿sabes lo que digo yo? Cuanto más seamos, más cosas logramos.
Está claro.
Eso está clarísimo.
Eso que decía que la unión hace la fuerza, pues tal cual.
Total,
tal cual,
mira, tú vas a agarrar de este dedo meñique, así me lo rompes. Ahora,
sí, sí.
Yo los junto así, inténtalo. Esto es unión.
Sí, 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 es verdad.
Es verdad que sí.
Cuantos pues, más seamos, mejor.
A mí me gusta que la gente que trabaja en estos temas, que son duros, que son... A veces uh-huh. Me imagino que vas con el corazón tremendo, que llegas a casa... después de escuchar, de ver situaciones, pero que, por otra parte, y gracias también a todo lo que me has contado de tu madre, que bueno, es un traslado de eso, la satisfacción de poder hacerlo, que llegaremos a lo que llegaremos, que nunca se es perfecto, que nunca tal, que cometemos errores, que se podría hacer más, o no nos dejan hacer más, pero que es una satisfacción. Por una parte es duro, porque es un tema muy delicado, Otra cosa, pues, por ejemplo, mira, Marina con la cultura siempre es prácticamente es alegría o cosas tal. Pero bueno, lo tuve muy complicado, muy... Sí.
Bueno, Marina estuvo en cultura, en la anterior legislatura llevaba las dos concejalías, ¿eh?
Mira,
Marina llevaba
tenía
cultura...
Tenía un parte y parte.
Sí, sí, en la anterior legislatura, que eran realmente solamente seis, y trabajaron muchísimo, muchísimo, porque yo me quito el sombrero con lo que trabajaron. Ella llevaba las dos concejalías, llevaba cultura y mujer igualdad. O sea que, fíjate.
Y aún le da tiempo a pasar al pequeño.
Sí, y aún le da tiempo a pasar al pequeño, justamente. Quiero decir que trabajó mucho, mucho, mucho.
Pues yo sé que tú vas a seguir esa estela y que tal. Y humildemente, en lo que podamos aquí transmitir, compartir, en lo que podamos hacer, pues eso, de una charla se pueden sacar ideas, cosas. Dice, oye, pues mira, no lo había pensado así. Ah, pues sí. O intervenir, o decir, pues que decíamos, lo más bonito es lo próximo, lo local, porque nos conocemos prácticamente todos.
Sí.
Y también hay dar una parte de confianza, de que nos conocemos y no somos una persona que sale ahí en una pantalla, etcétera, etcétera, sino que está aquí y que nos podemos acercar cualquier día y plantear cosas.
Sí, sí, claro.
Y decir, cualquier duda que tengan, siempre preguntar y acercarse, que sí, para eso estamos.
Mira,
estamos para servir, tanto vosotros como nosotros.
Ni más ni menos. Yo hoy, cuando acabó la ponencia y la mesa de coordinación, cuando me despedí, le dije una cosa a todos y que yo creo que realmente es verdad, que al final los ayuntamientos, como quiero decir, hablo del ayuntamiento, no solo de los concejales, hablo de los funcionarios, de todo el ayuntamiento en sí. Al final son los que están más cercanos de la gente, porque le pasa algo y ¿a dónde van? O a la policía local, bueno, o le van a preguntar al alcalde o al concejal. Al final, date cuenta que en la pandemia la única administración pública que estaba abierta a Monforte era el ayuntamiento. Sí. La única que se hacían los certificados digitales, que no los hacían en ningún sitio, estaba cerrada. Yo lo digo porque es la realidad.
Sí, sí, sí,
la Seguridad Social estaba cerrado, el SEPE estaba cerrado. Sin embargo, el ayuntamiento estaba abierto. Y allí estuvimos dando cobertura a montones de temas que iban surgiendo. Y bueno, estamos aquí para ayudar, pero no solo para ayudarnos entre todos.
Claro.
Porque al final los concejales o el equipo de gobierno intentamos hacerlo lo mejor posible, que nos equivocamos muchas veces seguro, pero que intentamos hacerlo lo mejor posible porque queremos lo mejor para nuestra ciudad.
Porque aún nos han sustituido por un ordenador, que lo quieren sustituir todo, que nunca pase.
Yo te digo una cosa, cuando falte el poder hablar con un humano, se acabó el mundo, porque estaremos en vías de extinción.
Es un dato, ¿eh? Que a lo concello llamas y te atiende una persona, no una máquina.
Es verdad.
Es cierto,
¿o
¿verdad?
No?
¿A que sí?
Totalmente. Llamas y preguntas por quién quiere hablar, le dices que quieres hablar con este, no es pulse el 1, pulse el 2, pulse el 4, pulse el 5, y ya no sabes cuál pulsar, y si no, espera y se te cuelga.
Sí.
No, hay que llamar y hablar con las personas, saber con quién estás hablando.
Pues... he pasado un rato muy agradable con una persona, pienso que extraordinaria, en muchos sentidos, y que sí, bueno...
Muchas gracias.
¿Me están llamando mentiroso? No,
no, no, es tu percepción.
No, yo siempre digo, cuando digo a alguien, oye, qué guapa tal, qué guapa tal, me dice, mira, el día que estés mal, te voy a decir que la más horrible tienes, entonces sabrás que te dije la verdad otra vez.
Claro.
Y yo es un día, tenemos la confianza, te digo, oye, creo que en esto estás equivocado, o esto no me parece tal, tú me darás explicaciones, sé que me las daré, pues estaré de acuerdo contigo, o a lo mejor te convenzco yo, no lo sé. Pero a mí lo que me gusta es esa accesibilidad. Cuando invito a alguien aquí y que bueno, que os soltéis, que habléis, no quiero sacar cosas tal, no, sino hablar simplemente, mira, con el corazón, como yo creo que has hablado, incluyendo esas experiencias propias tan familiares, que bueno, al fin y al cabo lo que decimos, y todos somos humanos, esto no es una grabación, soy yo. De momento no dejo una grabación ahí puesta.
Es que sabes lo que pasa, yo a mis hijos siempre procuraba decirle, pues anduviera mucho por el mundo, tal, y yo siempre les decía...
Perdona, y le seguirás diciendo.
Y le seguiré diciendo, pero bueno, ahora ya no me hace mucho caso realmente,
bueno,
ya no viven conmigo, entonces ya no me ven menos, pero bueno.
Seguro que disimulan.
Seguramente.
Que yo también les conozco un poquito y seguro que disimulan.
Y yo siempre les digo... para saber a dónde se va, hay que saber de dónde se viene.
Siempre.
Y tienes que tener un referente siempre en tu vida. De un sitio, de una gente, de un lugar. Tienes que tener un referente. Y bueno, no sé si los eduqué bien o mal, pero bueno. Yo la brasa siempre se la di.
Muchas gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes, que yo no te tengo que invitar, que tú, pues cualquier cosa, me dice, Rafa, queremos hablar de esto, queremos, además son plural, porque te puedes traer a quien quieras, que aquí tenemos, afortunadamente tenemos espacio, es sí. Lo que queremos también, hace un chito, te comentaba, y decía alguien, y esto no es demasiado para ti, digo, es que no es para mí, es para mis invitados y para la audiencia, que aquí pueda venir... Pues eso, un equipo de cualquier deporte, que pueda venir los chavales de un colegio, una asociación, bueno, que podamos venir amigos, ahí charlamos tan ricamente, y eso es lo que queremos hacer. Es la idea que tengo yo de hacer radio. No le tiene por qué gustar a todo el mundo, pero bueno, a ver, que sea así.
A todos no le podemos gustar a todos.
No, es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
O sea que cada uno tiene que seguir su línea y hacer lo que realmente quiere y le gusta.
Yo lo único que digo es que hay gente que todavía no sabe de qué va esto, o no quiere saberlo, que no digo que sea peor, pero creo que es una pena. Pero bueno, nosotros estamos aquí y lo que queremos es transmitir cosas como pienso que hemos estado transmitiendo. Muchas gracias. Y nos vamos con otro tema también. Ella estuvo aquí actuando en las fiestas de agosto, Malú, que junto a Manu Carrasco, que un día también se puede pasar por aquí, igual que Rosalén, hicieron este tema también para decir que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte hacer algo que no quieres, o a menospreciarte, o a bueno, cualquier cosa. Que vaya contra ti. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Sofá y tu día.